de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este podcast, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a platicar de esos temas escalbrosos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Miedoteca, Twitter, @MiedotecaMX, Instagram, Spotify y TikTok, Miedoteca, y te invitamos a visitar nuestra página www.miedoteca.mx.
Por supuesto que también te invitamos a participar con nosotros. Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-21-93-59-26. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-21-93-59-26.
También saludamos a nuestro Miedo Team aquí en Facebook. Tenemos... ahorita los nombramos, pero primero vamos con los primerititos en llegar: Juan J. Magaña, Nati Flores, Chama Guadiana y su mami Raquel, Lizy Baltazar, Juan Biurquis, Nay Hernández, Jorge Bautista, Gabriel Omelí, mejor conocido como el Tyson, Pau Velázquez, Sonia Nice y Bella, al igual que Aratu Montt, nos envía estrellitas, Sonia Nice y Bella, Aratu Montt y Yesenia Narango.
Ok, pues un saludo y muchísimas gracias, mis amigos. Yo quiero saludar a David Ruiz, Juan Bogarín, por supuesto Alondra Cuevas, Conejita Rose, Berito B, Vicky Terán, Flower 7, Olver Cerón, Lick Aralid, saludos, Beatriz Sevilla, y también me dicen Arlequina, Ernesto Carrasco, Guadalupe Carmona, por supuesto Giovanni Sánchez, Arad Dumont de los hermanos Dumones, Isabel, Arisbea Cantú y Alondra Cuevas, entre varios amigos que ahorita vamos a saludar. Y quiero agradecer a mi querida Guadalupe Carmona por un super chat que nos envía. Muy amable amiga, muchísimas gracias.
Ok, también tenemos aquí audios que tú nos quieres compartir.
Oigan, en el relato de ayer de la persona que decía que era brujo, que había matado a tantas personas, no es creíble, porque haciendo cuentas, por los años que dijo que tenía haciendo brujería y había matado esa cantidad de personas, si dividimos entre los días, correspondería a matar a una persona cada 2 días. O sea, ¿qué persona con brujería te hace eso? No es creíble. Yo creo que más se refería a que él es un sicario o algo a sueldo, y aún así, pues para matar.
A ver, ¿qué?
¿Aún así? Pues para matar 2 personas por cada, una persona cada 2 días, no es creíble. Yo creo que era falso el relato. Es todo. Saludos desde Laredo, Texas.
Saludos, amigo, como que nos quería impresionar, ¿te refieres? Puede ser, mi amigo, puede ser. Además lo dijo así tan desenfadadamente que dices, ay, hijito, ¿cómo serás, no? Oye, saludo a Eri Rojas y a mi querida Lucita Arellano, que están aquí con nosotros.
Y acá en Facebook, a Mapad Gómez y Juanito Arcos.
Bienvenidos.
Hola, Nacho. Buenas noches.
Hola.
Un saludo. Una felicitación por su programa. Saludo, mi nombre es Alan. Ya les había comentado yo un relato anteriormente con ganas de contarles más, pero pues a veces el tiempo no, pues no da, ¿verdad? Rápido, pues bueno, estaba escuchando un podcast titulado La escalofriante leyenda de la Tzigua en Chiapas, y la primera historia que ustedes contaron del señor Luis, ese señor de Tamaulipas, me dejó un poco intrigado, reí un poco, la verdad, con todo respeto, porque es muy contradictorio lo que él dice. A mí se me hace un poquito raro que él comente esto al aire, siendo pues un brujo negro, como él dice. Digo, se respeta, yo soy una persona creyente y temerosa de, pues, de Dios, siempre lo he sido. Y creo que pues él es el único que tiene la decisión de dar o quitar la vida, nadie más lo puede hacer. Y el señor pues se contradecía mucho. Una persona que se dedica a eso, pues no precisamente es creyente, ¿verdad? De Dios, entonces, de, creyente precisamente del Dios que conocemos. Y pues sí se contradecía mucho, incluso hasta, con todo respeto, se escuchaba un poco volado, así le decimos acá donde somos, pues un poquito ahí medio fumado, ¿no? La verdad, digo, con todo respeto nuevamente, pero pues sí es algo que sorprende. 1333 muertes, wow, o sea, es algo muy controversial, y qué puestos los tenía, ¿no?, para contar eso al aire. Y pues sí, era lo único que tenía que comentar. Yo creo que hasta con más seriedad alguien que se dedica a eso lo hace, ¿no?, incluso más discreto. Pero esta persona, yo creo que con nuevamente, con todo el respeto y lo recalco, pueden ser a lo mejor charlatanes o personas que pues obviamente lo dicen,
a ver,
dicen nada más como para estar al aire, ¿verdad? Con todo respeto, y pues nuevamente un saludo. Y estamos aquí al pendiente escuchándolo siempre por Spotify, porque no da el tiempo luego para escuchar radio. Un saludo.
Con razón, mi amigo. Con razón, esos relatos pues son del programa pasado, en donde sí fue muy, muy polémico el relato de nuestro amigo, que decía que él era brujo desde de nacimiento, pero que llevaba practicando la magia más o menos unos 6 años. Dice, empecé a los 20, tengo 26. Y pues que lo suyo era eliminar gente, ¿no?
Carlos PG dice, mi mamá falleció, pero duró casi 5 semanas intubada, que hablábamos de esta agonía muy duradera, prolongada. Y entonces toda la familia también en angustia, 5 semanas su mamita para fallecer. Lizy Borjón, la mami de mi comadrita duró en agonía 3 años. Ella tenía 97 años y era una gran señora. Anselmo Insunza, mi tía Isabel dice que ella quisiera morir acostada y ya no despertar, porque así murió una señora vecina de ahí del barrio. Pero pues yo creo que esa muerte, Anselmo, la querríamos mucho, ¿no? No darte cuenta ya, seguirte dormido a la eternidad.
Como dice la canción. Hola, se quedó dormido y ya no despertó.
Hola, Ginita de Nachito, ahora que estuve mirando la serie esta de Jeffrey Dahmer, de este asesino serial, recordé que cuando vivía yo en México, hace como 17 años, yo tuve un novio que igual era así bien raro. Antes no me mató, pero él era así, tenía muchas características así. Él diseccionaba animales, a los gatos que se metían a su casa los mataba, los diseccionaba, hasta los colgaba en un alambrito, la piel, los huesos. Estaba bien loco, le gustaba un montón de ver videos y películas así como los videos de puros como accidentes. Y también le gustaba la música, gore, y el rock pesado así bien feo. Le encantaba todo como lo de terror, pero en un sentido, no como a nosotros, que nos gusta los relatos y eso, porque nos da miedo, porque se nos hace interesante. No, a él como que le causaba placer ver todo eso, estaba bien raro. Hasta tenía el libro ese del, ¿cómo se llama? El Necronomicon, que hasta lo consiguió pirata ahí en Tepito y así. Estaba bien loco, y ahí mismo en ese mercado compraba esos videos, así que eran con música pesada. Yo me acuerdo porque luego me decía que si no quería verlos con él, y eran así como, todo era así bien gráfico de accidentes, de gente así que, pues sí, pues accidentes de carro, de gente que se cortaba, o sea, cosas bien feas, de suicidios. Ay, no, vería después sí como que se me... Bueno, con mi adolescencia no medía yo tanto, ¿no? Como el peligro, o no era yo consciente de ello. Pero, o sea, fue por otros motivos, porque a mí me gustaba la fiesta y el relajo, y él no. Él nada más le gustaba estar en su casa viendo puras cosas así. Ya por eso lo dejé, pero actualmente...
Menos mal, ¿eh?
Pues yo tengo 17 años aquí en Estados Unidos, y yo lo que sé es que él sigue soltero, y ya tiene como 40 años. Entonces, pues sí, lo mejor fue que lo dejé. La verdad, qué tal que es raro, o qué tal que ha hecho cosas con eso de que ya tenía tendencias así. Solo Dios. Los saludo, amiguitos. Buenas noches a todos los peludomaníacos.
Lupita, pues sí, ¿eh? Qué bueno que los caminos se distanciaron, porque no sabemos qué hubiera podido pasar.
Sí, no, ya sabes.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Saludos, amigo.
Soy Jaime Martínez de Real del Monte. Yo sé que me salgo un poquito del tema del día de hoy. Y vengo retrasado, lo que pasa es que vengo escuchando los programas. Estos días un poco atrasado, pero bueno.
Se vale, se vale.
Hace días se escuchaba que hablaban sobre la ley de la atracción. Les voy a comentar algo rápidamente. Hace 2 años, bueno, yo sí creo en esto de la ley de la atracción. Resulta que hace 2 años, en la pandemia, hubo una persona que hizo una rifa de unos artículos. Y la seguía yo por Instagram. Yo ya había tenido contacto con ella en persona. Independientemente de muchas cosas, cuando la volví a ver en Instagram y el sorteo que iba a hacer sobre los artículos, dijo que iba a vender cada boleto en aquel tiempo en 50 pesos. La contacté, le compré en total 4 boletos. El día del sorteo, lo único que pensé al empezar la emisión de ella fue: tengo ganas de volver a verla. Aunque no me saque el premio, pero quiero volver a verla. Y ya empezó el sorteo y todo. Y para de buena suerte mía, que me gano el primer lugar.
¡Órale!
En el sorteo. Sí. Bueno.
¿Y luego?
¿Lo que pasó?
Bueno, ya me contactó por Instagram. Y cuando nos veíamos, nos pusimos de acuerdo y todo. Para esto, a mí me gustan mucho los perritos. Ella tiene 2. Y lo único que pensé, ay, cómo no le dije que se llevara a sus perritos. Tengo ganas de conocer a sus perritos. Ojalá y los lleve. Y casualmente, Gina y Nacho, así se los digo, llegó con sus 2 perritos. Entonces, yo apliqué un poco de lo que es la ley de la atracción, donde yo solicité volver a verla y también conocer a sus perritos. Entonces, por eso es que yo sí creo en esto de la ley de la atracción. Es una pequeña experiencia de lo que viví sobre ese tema. Saludos a todos y que pasen una excelente y bendecida noche.
Gracias, igualmente, amigo. Tú mira, Jaime Maraboto, saludos a Lola y a Dante de Jaime. Saludos desde California, por supuesto. Y también agradecemos las estrellitas, Jaime, y de Daniel Navarro.
Saludos, amigo. Y también quiero mandar un fuerte abrazo de solidaridad a todos los amigos que están en la Florida y toda esa zona que se ha visto afectada por el huracán. Híjole, qué fuertes imágenes. Esperemos que pronto pase esto y nuevamente salgamos todos adelante.
Mari también vive en Florida.
Sí, mi querida Mari. Bueno, pues espero que esté bien. Saludos a Roberto Alvarado, a Slow Torres, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. También, por supuesto, a Rosario Castañeda.
Ahora vámonos con más relatos, aquí estamos escuchando. Nos vamos con Agustín, él se encuentra en Tampico.
¿No?
¿Agustín?
No, creo que no. Bueno, mientras déjame comentar, dice Santiago Ferrer, no es ley de atracción, es pacto con el diablo. Al rato se los cobra. Ok. Lolioli Martinel dice, así fue el inicio del programa. Sí, de ese personaje. Ese señor medio extraño, ¿verdad?
Dice, el 23 de septiembre en Querétaro, en dirección a San Luis Potosí, se vio una luz, uh-huh, aproximadamente durante media hora. Fue muchísimo tiempo, ¿eh?
Estuvo ahí fija y no se movía.
Fija, estática. ¿Ustedes que están en Querétaro también observaron algo?
A ver, pues comenten, por favor, comenten. Y si es posible, regálenos.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Agustín Rubalcaba. Soy de aquí de Tampico. Discúlpame mucho. Lo que pasa es que estoy con mi bebé. Tiene 8 meses.
Ah, pequeñito.
Sí, está pequeñito y en lo que lo traía a la cuna, pues vi que eran ustedes y dije, voy a correr a contestarles.
Ah, ok, Agustín, a ver, sí, platícanos tu relato.
Sí, bueno, mira, mi historia es esta. Fue en el 95, pues en esa fecha fue el 25 de noviembre, mi mamá falleció. Mi mamá falleció, es una historia muy muy difícil, ¿verdad? En mi vida. Ella falleció ese día, yo la encontré en mi casa, yo como todas las mañanas, ¿verdad? me iba a trabajar y pues estudiaba en la mañana, pues trabajaba y en la tarde estudiaba, me iba a la escuela, entonces me levanté como comúnmente, ¿verdad? Y la pues fui a despertarla a su cuarto y pues no, la encontré ahí, que había, pues sí, ya fallecida.
Ay, amigo, qué fuerte.
Entonces, sí, fue algo muy fuerte. Entonces, pues la verdad, en ese momento, pues yo me nublé, yo, pues, se me borró todo, o sea, no supe de mí. Pues ya empezó a llegar mi familia, todo, entonces pues mis amigos y todos cuando se enteraron, y pues lo que les voy a contar, eso sucedió en la noche. Fue algo muy extraño, porque pues la verdad, mi papá, ese día mi papá pues también de la impresión pues estaba tomando, se puso a tomar, entonces pues mi familia pues por el momento pues lo dejaron en ese momento, y él estaba tranquilo, estaba sentado en mi casa enfrente, en la banqueta estaba sentado, y pues ya me acerco yo a él, le dije, ¿sabes qué? Pues ya no tome, le digo, mira, pues yo en ese momento, pues en esa fecha, pues yo era un niño, yo tenía como, ahorita tengo 45, en ese entonces pues tenía como unos 18, 19 años.
Sí.
Pues yo me acerco a él y pues cuando yo le digo, ¿verdad?, que dejara de tomar, entonces él me dice, ¿sabes de qué? Me dice, tráeme un cigarro, me dice, le digo, sí, dice, tráeme la cajetilla de cigarros, me dice, para darle a la señora, le digo, acá el señor le dice, mira, se acaba de meter ahí a la casa, me dice, ve y búscala, ve, busca los cigarros, me dice, y ofrécele uno, porque me pidió uno. Le digo a una señora, dice, sí, ya me dio las características y todo. Y pues yo me meto a la casa, ¿verdad? Entonces pues estaba la gente ahí rezando y todo. Pues estaba el féretro de mi mamá en la caja y pues la velamos en mi casa.
Sí.
Y estábamos, yo me meto, las señoras que me ven, pues me dicen que como ya era tarde, eran, no recuerdo, creo que eran pasadas de las 11 de la noche. Entonces, pues ya yo me acerco, ¿verdad? Y le digo, ¿saben qué? Le digo, y encuentro los cigarros, me meto al cuarto de mi papá, saco los cigarros y les digo, le digo, es que ando buscando, dice, ¿qué? ¿A quién buscas? Le digo, es que ando buscando una señora, le digo, una señora de blanco, trae un vestido blanco, le digo, es que me dijo mi papá, una señora de blanco, sí, le digo, una señora ya grande, le digo, era, yo, bueno, le digo, él me comenta que es una señora adulta, le digo, una viejita. Y todas se quedan viendo, todas, cada una de ellas se quedan. Dice, no, pues es que aquí no ha entrado nadie. Le digo, sí. Ya después cuando yo me, ya me entero, ¿verdad? Yo no le dije nada, o sea, ya después, me doy cuenta que pues no era nadie, o sea, ya después me dice mi papá, me dice, oye, ¿sí le diste? Le digo, no, le digo, es que la persona que tú me estás diciendo, le digo, pues, la verdad, no, yo no la encontré. Me dice, ¿no la encontraste? Le digo, no, y la busqué en la casa, la fui a buscar hasta atrás, hasta el patio de atrás, y en los cuartos, sin nada. Y esa vez sí me quedé así como impresionado, o sea, porque pues no... Pues la verdad, nunca nadie de ahí, de las personas que estaban, nunca me dijo, mira, si está aquí, o se metió aquí, o se sentó. O sea, era obvio que si entraba, pues debería haber estado ahí entre toda la gente.
Sí.
Sí, yo me quedé así como... Pues sí, me quedé así como... Entonces, sacado, ajá.
¿Era una fantasma?
De onda. Pues... Yo dijo que sí.
A lo mejor, ¿verdad?
Porque pues también, o sea, sí, porque pues ya también ya no... O sea, sí andaba tomado, pero o sea, no creo que me haya dicho algo... O sea, que no fuera nada de lo normal. Porque él mismo sí me dijo, lo dijo bien seguro. Me dice, mira, ve ahí, métete, agarra los cigarros, dice, y pues dale un cigarro a la señora. Ya después de mucho, pues entre pláticas y todo, ya me hizo una señora, me dice, me hace que era la muerte, me dice que... Y yo la verdad me quedé, desde esa vez sí, ya me quedé con eso, dije, ¿será verdad? ¿Será mentira? La verdad no me... La verdad hasta la fecha yo no me lo explico, y se lo he platicado a mi esposa y lo hemos platicado y pues no. O sea, no sacamos alguna conclusión.
Exacto, mi amigo.
¿Quién sabe qué?
Pues esos misterios que se llegan a presentar en la vida. Y qué impresión todo lo que nos has platicado. Oye, me dejó muy impactado que hayas encontrado a tu mami, pues ya que falleció. ¿Ella ya estaba malita?
Sí, ya estaba grande. Y la verdad, sí, ese día, sí es... La verdad, una situación esa no se la deseo a nadie, ¿no? O sea,
sí,
muy feo, es una situación muy difícil y como le digo, o sea, pues todas las mañanas yo me levantaba y o sea, sí ya me tenía el desayuno y pues para irme a trabajar, o sea, el desayuno, era muy chico yo, pero pues trabajaba y me tenía el desayuno, mi ropa ya lista, y ya me levantaba yo y ya pues desayunábamos juntos. Y ya me arreglaba, ya me daba mi bendición y ya me iba. Y ese día se me hizo muy raro porque pues no, o sea, me levanté así hasta, sí, en ese momento, pues sí, como que me sentí enojado en ese momento. Yo voy y le digo, no me habló, y me paré, dije, me van a regañar en el trabajo, y me paro, y yo buscando mis cosas en mi cuarto rápido, dije, ay, el lonche. No, pues dije, no, así me voy a ir, pero voy, no sé, o sea, fui a su cuarto y ya sí estaba ya en una posición así rígida. Ya estaba, sí, estaba en una posición ya rígida, ya con sus ojos ya, pues sí, así, blancos. Ya nada más lo único que hice yo fue con mi mano le cerré sus ojos porque ella los tenía abiertos.
¡Qué golpe tan duro!
Y ya infinidad de cosas... Sí, fue bien difícil. Ya después de eso, pues sí, pasaron más cosas ahí en la casa. O sea, mi esposa sentía que se le sentaban en la cama. O sea, y pues no, o sea, era muy... Cosas muy extrañas. Que la verdad, sí... Pues sí, hasta ahorita, hasta la fecha, sí me han dejado así como... ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasó? De hecho, ya no vivo en esa casa, o sea, ya no... Aquí donde yo vivo es, se llama Altamira, Tampico, hay cuenta, no sé, como ustedes ahí en México, que son delegaciones.
Sí,
alcaldías.
O sea, que se trasladan de una alcaldías, perdón, se trasladan de una alcaldía a otra. Entonces de aquí, de Tampico a Altamira, es que serán 15 minutos en autobús, carro, 15, 10 minutos, 5 minutos.
Sí.
Entonces ya me casé, me vine para acá, entonces... Pero sí, en esa casa sí pasaron muchas cosas después de... Y los mismos vecinos me contaban, o sea, que la veían, o sea... Que la veían sentada en el corredor. Y yo me quedaba así, le digo, pero ¿cómo que la ven? Le digo, o sea, ¿Cómo, en serio? Me dicen, a veces se ve una sombra, ¿qué pasa? O así, cositas. Uh-huh. Pero sí, le digo, sí me dejaron así como que medio marcado.
Sí, claro.
Pero sí, fue muy feo eso.
Muy fuerte, sobre todo. ¿Vivías tú solo con ella?
Sí, mi papá. Mi papá, mi abuelita y ella.
Okay, ¿tu papi todavía vive?
¿Perdón?
¿Tu papá?
No, ya también, él ya falleció. No, ya falleció en el 2006.
Oh, ya.
De hecho, también aquí. Sí, de hecho, aquí también en esta casa donde estoy yo viviendo. Uh-huh. Ahorita mi hija, pues ya está grande. Pero en ese entonces, cuando nosotros llegamos a esta casa, mi hija tenía como 3, 4 años. Igual, también estábamos viendo la tele y eran épocas así de frío, estábamos encerrados.
Sí.
Ya mi hija, yo estaba en una recámara acostado, estaba mi cuñado, mi esposa y mi hija viendo la tele. Y cuando nada más de repente la niña se para y le dice, ven, güelito, no te vayas, no te vayas. Nosotros nos quedamos así helados porque pues no supimos en ese momento qué decir. Ya después le preguntaba yo a la niña que porque se dirigió hacia una puerta donde está un pasillo hacia el patio de atrás, y la niña caminó hacia ahí. Ya lo único que yo hice, me levanté, la agarré y yo le preguntaba que a quién había visto, y me decía que nada, o sea, nada. Uh-huh. Pero sí nos dejó así ese momento también aquí.
Claro, mi amigo.
Y eso.
Pues mi querido sí, Agustín, te mandamos un fuerte abrazo y créeme que esto que tú viviste fue único y especial, y pues así nos toca a todos. En cualquier momento vamos a tener que pasar por esas. Ya, de hecho, yo recientemente también perdí a mi mami, y pues ahorita escuchándote a ti recordé muchas cosas. Gracias, hermano. Así que pues
especial a usted, porque pues la situación que uh-huh. pues también me imagino que usted también debe en ese momento también me entiende lo que yo le platiqué.
Sí, sí, completamente, mi amigo.
Se siente muy
feo. No, me voy llegando y voy pues sí.
En otro momento ya también les voy a marcar para contarles más cositas que nos han pasado y bueno, si ustedes me lo permiten.
Claro que sí, Agustín, que tengas excelente noche. Sí. Ay, saludos para tu bebé.
Igualmente, buenas noches.
Hasta luego.
Sí, muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta igual. Luego, buenas noches.
Buenas noches.
Igualmente.
Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches. Les entró una llamada y se escuchaba muy fuerte. Aquí también Mapad nos dice: yo esta leyenda del Cerro de la Bufa la leí en mi libro de tercero de primaria y de lectura. Se llamaba El Pastor y la Bufa. Dice, se me quedó súper grabada esta leyenda. Sí, ¿tú la conoces? ¿Has ido a este lugar, al Cerro de la Bufa, allá en Zacatecas? Porque además de que tiene muchos atractivos turísticos, pues tiene leyenda, ¿no? Este lugar en el que se dice que en el interior existe una ciudad entera llena de riquezas, nada más ni nada menos que la escalinata de mármol. Es como un palacio de oro que te guía por un lugar que está hecho de plata, las paredes son de oro, y entonces por estos metales preciosos brilla especialmente. Muchas personas dicen que a lo lejos pueden ver el resplandor del Cerro de la Bufa, y es el reflejo precisamente de todo lo que ahí se encuentra.
Ese resplandor que se puede apreciar, ahí está, esos metales preciosos, ¿no? Claro, saludo a mi amiga Clatu, que está con nosotros, a Joana Sostre, a Luis Espinosa, y les estaba yo diciendo que no se les vaya a olvidar dejarnos su terrible y espantoso like, si es que quieren seguir escuchando historias, un like si es así. A ver, vamos a ver cómo se manifiestan mis amigos. Saludos a Daniel Alexander, que está por aquí.
También aquí tenemos más mensajes y relatos. Chuy Limón dice que es la primera vez que está escuchando la transmisión en vivo. Normalmente lo hace grabado y nos da gusto, Chuy, que estés aquí. Luis García, soy nuevo desde hace mucho tiempo. Si nuevo de hoy, no, Luis, te conocemos perfectamente. Saludos y a Lo Cuevas también.
Eso, acá mi amigo Slow Torres ya está repartiendo las cheves. Es que es viernes chiquito y es jueves y es viernes chiquito para él. Saludos, Slow. También a Irving G, que está con nosotros. Y a Maros Montoya, que ayer nos regaló una historia súper heavy, muy buena, bien interesante.
Ya nos vamos a California con Jair. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, ya. ¿Acabaste de trabajar?
Pues casi terminando de trabajar. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí listos para escuchar tu relato. ¿De qué se trata?
Miren, mi relato se trata de un hombre.
Pero fíjate que tu llamada
se oye medio mal, amigo.
Se escucha mal.
¿Qué hacemos?
A ver vamos a intentarlo. Cuelga.
Ajá.
Y lo intentamos por otra línea porque ahí no le vamos a entender nada de lo que nos está platicando.
Sí, vamos a tratar por otra línea, sería lo más conveniente. Para ver si se puede mejorar, ¿no?
A ver, Jair, ¿ya estás aquí?
Sí.
Sí. Qué diferencia.
¿Ahora sí me escucha bien?
Sí, perfecto.
Bueno, mi relato es que mi bisabuelo tenía un particular amigo que a veces da escalofríos, ¿no? Mi madre nos contaba que él participó en la guerra de independencia de la Revolución Mexicana.
Okay.
Él participó con los apaches. Uh-huh. Y pues los apaches hicieron una cosa que no le gustó y se retiró, se fue a vivir a Chiapas y ella decía que tenía su rancho y cada noche llegaba el charro a platicar con él. Uh-huh. Le tenía una particularmente una llamada que le tocaba la puerta y le decía: oh, ¿estás despierto? Y pues mi bisabuelo se levantaba y le decía que sí, y se ponían a platicar de cosas como otra persona normal, ¿no? De caballos, de ganado, y siempre le pedía un puro o agua ardiente.
Ajá.
Todas las noches llegaba y le hacía eso, especialmente que fuera los martes y los viernes.
Uh-huh. Sí.
Y él empezaba a decir unas cosas que si será cierto, pues muy peligroso, ¿no? Que decía que a tales horas de las tales noches sí escuchaba ruidos, que no se levantara, porque él decía que él pasaba con su ganado y con sus vaqueros.
Sí.
Y si lo miraba, decía que no podía tener el control de sus vaqueros, que le podrían hacer cualquier cosa y no podía controlarlos. Imagínese eso.
Sí. Y luego,
y cierto día de eso, de eso que pasó, de decirles cosas y esto a mi bisabuelo, él le dijo que una vez una señora del pueblo que todo mundo la conocía decía que tenían pacto con el diablo, la señora.
Uh-huh.
¿Por qué comentaban eso? ¿No sabes?
Lo comentaban porque la señora era muy pobre, pero un día para otro se hizo millonaria. Y él también, el charro, le decía que esa señora hizo un pacto con él. Y que a veces le decía a él que le regalara dinero a los del pueblo ahí para que limpiara un poco sus pecados.
Sí.
Y cierto día llegó, le tocó la puerta, dice que estaba lloviendo muchísimo. Le tocó la puerta de igual, diciéndole: oh, ya llegué, puedes salir. Pero mi bisabuelo nunca abría la puerta toda, nomás dejaba un espacecito que miraba el caballo grandísimo, los ojos rojos, con la montura, el estribo, el freno de plata. caballo grandísimo. Uh-huh. Y le dijo: no sabes qué pasó en el pueblo. Y eso fue lo más raro que es. Que si es cierto.
¿Sí?
Mucho cuidado, ¿no? Y le dijo: no, yo no sé. ¿Qué pasó en el pueblo? Le dijo: ah, ya sabes quién. Pues ya me la llevé. ¿Qué le dijo?
Sí.
Y mi bisabuela preguntó: ¿cómo? Sí, ya la llevé, ya terminó su contrato. Y le dijo cierta palabra que no lo puedo decir, ¿verdad? Sí. Que era muy, ya sabe, ¿no?
Sí.
Y le dijo porque no regalaba el dinero. Dice que lo sacaba. Y era, lo saca afuera a solearlo porque se le está pudriendo. El dinero era muy coda, ¿no? No daba nada, pero ahorita, pues está conmigo, ya sabes que le estoy haciendo. Mm. ¿Qué le dijo él?
Uh-huh.
Y siempre él llegaba con el mismo caballo. Caballo negro, grandísimo, plateado y todo. Y esa vez dice que no llegó con ese caballo. Y que dice que le tocaba el cuello del animal. Lo palmeaba y le decía: ¿la reconoces?
Sí.
Decía: no, yo no reconozco este caballo. ¿Cómo no lo vas a reconocer? Que le decía. Vas a ver ese, mira. Y volvía a palmear el cuello del animal.
Uh-huh.
Y le dijo: mira, te la voy a mostrar porque eres mi amigo.
Sí.
Y le dijo: mírale los ojos y vas a ver quién es. Y dice mi madre que le dijo su abuelo de él, que cuando le miró las pupilas de los ojos del animal, que miró el rostro de la señora que estaba tendida en el otro pueblo.
O sea, ¿tú la viste, la identificaste?
Dice mi bisabuelo,
ah, que sí, sí, sí,
identificó en los ojos, miró la cara, la señora convertida,
sí,
en una yegua.
Mm. Vaya.
Y le dijo que eso era el castigo que tenía por haber hecho el pacto con él.
Sí.
Y le dijo que aquí la ando. Ajá, le dijo que aquí la ando. Le dijo con palabra antisonante, ¿no?
Ajá.
Que la andaba para que pagara un poco.
Vaya.
De lo que él le había dado, porque se la iba a llevar al infierno.
Sí. Pues ahí estaba ya la amenaza, sí.
Y mi bisabuelo, que era un hombre muy valiente, ¿no? Lo digo, fue revolucionario.
Sí, pero
era un hombre muy,
muy valiente, pero con esta situación que nos acabas de platicar, él también sintió miedo.
Dice que sintió muchísimo miedo y que desde ahí dice que le tuvo más, dice que más temor, y dijo que nunca en su vida había sentido tanto miedo de esa realidad, que él ya sabía que existía él, pues, y que le había dicho muchas cosas, y que a veces le da unos remedios caseros para curar el ganado.
Wow.
Que a veces se le olvidaba unos becerros en el potrero y le decía: oye, dejaste tal becerro en tal lugar, ya te lo tengo amarrado, ve a verlo. Y dice mi bisabuelo que ahí estaba el animal.
Sí.
Y, pero esa vez dice que se le aguadaron las piernas. Dice que casi se desmayaba cuando en los ojos miró la cara de la señora.
O sea, la misma expresión, ¿no?
La misma expresión de la señora, sí. Era la cara del animal.
Órale. Ok, amigo, qué interesante relato, ¿eh? Qué interesante. Pues eso me recuerda,
pues, tengo
los nahuales.
De mi bisabuelo sí que le tengo muchísimo, ¿no? Pero
ajá.
Él decía que no tenía miedo, pues, de cualquier cosa que él decía que podía ver lo que mirara, pero en esa vez dice que sí sintió miedo y sí se acobardó.
Oh, pues sí, es normal, ¿no? Digo, somos humanos en algún momento dado y flaqueamos muchas veces.
Sí, eso sí.
Ok, mi querido. Eso sí. Oye, Yair, pues no sé si quieras agregar algo más, amigo.
Pues mi punto de vista sería que no hay que meterse en eso y mucho respeto para eso.
Sin duda.
Sí, porque aunque en un principio se piensa que todo es bueno, que te está dando, que estás recibiendo lo que tú quieres, la consecuencia llega tarde o temprano.
Tarde o temprano, sí, cierto. Imagínese que en una persona que él la pueda convertir en animal y traerla como la traía la señora, imagínese en una temporada de agua, que son caudalosas y... Y estar así, pues, es muy difícil de creer, ¿no? Yo soy un poco escéptico, ¿no? Pero porque tengo estudio, ¿no? Pero dice que la inteligencia con la razón ahí van de la mano, pero la fe es más grande que esas dos, ¿no?
Claro.
Y sí sabemos que hay un Dios que todo lo puede, todo lo hace. Estamos a sombra de él, pero que hay otro similar a él que pueda hacer esas cosas que le hizo a la señora, también es de temer.
Ok, amigo.
Bueno, pues muchísimas gracias, te agradecemos, Yair, que hayas tomado este tiempo para contarnos esa experiencia de tu bisabuelo.
Sí, y pues si tienen un tiempo me pueden marcar y tengo otras cosas de mis tíos que le pasó y podemos comenzar.
Ok, mira, ya le pusimos a tu tarjeta una marca que significa que tienes más relatos para compartir poco a poco en las siguientes emisiones.
Así es, muchas gracias y que tengan buenas noches.
Descansa.
Hasta luego, mi amigo.
Un saludo de California.
Eso es.
¿De dónde eres originario?
Yo soy de Tijuana.
Ah, Tijuana, pues entonces saludamos a Tijuana y también a California.
Muchas gracias.
Sale, mi amigo, muchas gracias, muy amable. Híjole, pues interesante. Saludo a Luis Espinosa, también a Angélica María Torres, que nos está escuchando, mi amiga. Bienvenida. Y ella es de Guadalajara, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Siempre es que tenemos otra Angélica María, que ella es de Tijuana, pero Angélica María Torres es de Guadalajara, ¿verdad? Espero no equivocarme.
Sí, sí, también es que Matamoros. Fíjate que dice que desde Matamoros, Coahuila.
Achis.
¿Hay un Matamoros en Coahuila? De parte de César y Adriana Peludo Maníacos, de corazón. Esos somos nosotros. Muy bien, gracias por estar aquí. Tiene Nacho escuchándolos desde Celaya, Guanajuato. Saludos. Hoy los estoy escuchando en vivo.
Bien.
En la mejor época del año, octubre y noviembre, que en estas fechas se siente mejor escuchar relatos. Debería de hacer una transmisión especial desde el Cervantino, Charlie. Esa es su...
Buena idea, ¿verdad?
Idea.
Vamos al Cervantino, va a estar muy bien. Va a estar Joan Manuel Serrat. Yo iría a verlo, de verdad, ¿eh? Ok, pues muchas gracias, sí. Vamos a tomarlo muy en cuenta. A todos los que nos quieran acompañar, allá los vemos.
Hola, Gina y Nacho. Su amigo Alfonso Peña, acá desde Querétaro. Quisiera contarles un ratito, cortito, porque luego se enojan los amigos del chat. Sí, pues nos extendemos mucho, ¿no? Les quería contar una historia de un... El papá de un amigo que yo tenía, ¿no? Ya nos alejamos mucho, la verdad, ya no, casi no nos... Más bien ya ni nos frecuentamos. Pero su papá tenía unas historias bien interesantes, la verdad. Me encantaba mucho platicar con ellos, con toda su familia, porque pues, éramos afines, ¿no? Por ejemplo, en gustos musicales, en un poquito... de cultura, por ejemplo, y bueno, eran gente, la verdad, muy muy amable, ¿no? Ellos venían de allá de México, ¿no? Me parece que el señor era de... Bueno, su papá era de la Merced, y últimamente acabaron viviendo por ahí de Ciudad Azteca, me parece, o por Ecatepec, no recuerdo muy bien. Y después del sismo del 85 se vinieron para acá, para Querétaro. Pero bueno, y tiene una historia muy interesante de del temblor. La verdad, esas se las quiero platicar en vivo porque está buenísima, la verdad. También yo cada que la recuerdo hasta se me enchina la piel, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, en esta ocasión quisiera comentarles una que el señor de mi, el papá de mi amigo me contó. Éramos, de repente, les digo, nos ponemos allá a tomar unas chelas y pues también se nos unía el señor y ya estamos bien a gusto platicando, ¿no? De todas estas cosas. Y en una ocasión, para esto, a esta familia le pasaban muchas cosas muy raras. De hecho, ahí en su casa aquí en Querétaro, sí espantaban, pasaban cosas muy raras. Pero bueno, fue porque ellos creo que sí jugaban más de niños a la Ouija, de jóvenes y todo este rollo. Y sí llegaron a pasar cosas muy raras. Y de hecho, a mí me espantaron en su caso varias veces. Pero bueno, en esta ocasión les voy a contar este relatito. Este señor, bueno, era un doctor, el doctor Nacho. Uh-huh. Muy, muy, muy buen amigo, les comento, pues aparte de yo ser amigo de su hijo, pues también lo sentí como que era mi amigo, ¿no? Y pues hasta llegaron a considerarme parte de su familia, por ejemplo. En esta ocasión, él nos llevaba a contar una vez que estábamos echándonos unas cervezas, y pues ya contando cosas así de espantos y de misterios. Un suceso que le pasó a él en una fábrica. La verdad no recuerdo muy bien los detalles, pero sí recuerdo muy bien, no sé si era por Tlalnepantla o por Naucalpan, por una zona de estas ahí del Estado de México, de sí, la metrópoli, ¿no? Por ejemplo, ahí de la Ciudad de México, donde había una fábrica de neumáticos de llantas para carros muy muy grande. No recuerdo si era, perdón por el gol, si era Firestone o Goodyear, la verdad no recuerdo muy bien. Sí. Lo que nos contaba, pero pues él decía que a él le tocó dar un servicio, ¿no? Que él daba su servicio social ahí, que él era el médico de la planta y que estuvo poco tiempo ahí, que estuvo como alrededor de 3 o 6 meses, la verdad no recuerdo muy bien exactamente.
Sí, sí.
Y pues bueno, ¿no? Que él daba su servicio social ahí o sus prácticas profesionales, la verdad no recuerdo muy bien. Pero él trabajaba de noche, él le tocaba la guardia, digamos, de la noche. Porque pues les repito, era una fábrica muy grande de neumáticos. Pues obviamente era una fábrica de esas que no para, ¿no? Trabajan 3 turnos. Uh-huh. Y él le tocaba el turno de la noche, ¿no?
Era la Goodyear.
Su servicio como médico, ¿no? Como responsable de, digamos que de la salud de ahí de los empleados, ¿no? Para esto, bueno, él comenta que era a principios de los 70, creo que todavía ni se casaban. Y comentaba que era muy famoso ahí porque decían que espantaban mucho en esa fábrica, en ciertas zonas de la fábrica, ¿no? De más específicamente en el almacén, que era donde pasaban cosas muy raras, ¿no? Que veían a ciertos seres como mutilados, o que veían no sé, platicaba él que sí sombras, ¿no? Que por ejemplo era una zona muy oscura, ¿no? Por más que pusieran iluminación o hubiera lámparas, siempre estaba muy oscuro, o sea que era muy raro, ¿no? Muy, muy húmeda la zona, muy, muy, muy oscuro, ¿no? Que por más que trataba la gerencia, ¿no? Y todos los encargados de iluminar, pues siempre se mantenía como que algo oscuro. Bueno, él comentaba que una noche, bueno, que ya le había tocado atender en un lapso como de 2 meses a varios empleados, a varios obreros que reportaban crisis nerviosa. Y bueno, a la hora de atenderlos y todo, pues él pensaba, ¿no? Siempre el diagnóstico inmediato que decía él como médico, decía que pues esta gente está drogada, ¿no? O está demasiado estresada, o está un poco mal, ¿no? De los nervios, ¿no? Por ejemplo, por lo que está pasando, ¿no? Pero que esa gente reportaba que veían a alguien, digamos que mutilado, que de repente no lo explicaban al 100%, o no, él no los entendía de cómo, ¿no? O sea, pues, ¿qué viste o qué pasó? No, a veces que vi una persona caminando, por ejemplo, pero era la mitad nada más del cuerpo, así como, pues, ¿cómo, no? Bueno, ya total, los atendía, les daba un tranquilizante y pues los mandaba a descansar, ¿no? Ese día era con la conmienda de que se presentaran al día siguiente o la noche siguiente, ¿no? Descansaran el día que seguía. Y ya, nada más, no pasaba nada más de eso, ¿no? Y bueno, platicaba que esto pasó, le digo, en un lapso como de 2 meses, unas 3 personas que reportaban cosas así, y pues el que se quedaba como que, ay, quién sabe qué será, ¿no? Pero pues no, han de ser, o va a ser alguien por ahí, o alguien que está jugando bromas, o igual ver a un animal, no sé. Esta gente está muy estresada de repente, o pues está mal, ¿no? De la cabeza. ¿Hasta qué le tocó? Dice que le tocó, por ejemplo, atender un llamado de una... Ah, porque tenían, dicen que tenían, creo que tenían unas alarmas, ¿no? De emergencia, muy adelantadas a su época. Por ejemplo, decía él que pues eso ya es muy común en las fábricas actuales, pero que en esos tiempos pues apenas existían esas medidas, ¿no? De lo que manejamos ahorita, lo que se maneja ahorita, ¿no? En la industria, que es el EPP y todo esto de la seguridad industrial. Decían que pues en esta fábrica y en esas bodegas tenían alarmas, o sea, pasaba algo, activaba una alarma y pues ya
corría como
que la gente, ¿no? A ver qué había pasado. Y que una noche así pasó, que eran alrededor de las 3 de la mañana y que alguien activó la alarma. Doctor, por favor, venga a atender algo, pasó, alguien se desmayó, alguien se cayó, se golpeó, no sé. Ya iban corriendo con el, decía él, que iba con su maletín, ¿no? Obviamente de médico y todo, para atender lo que había pasado. Pues él decía que, hijo, se esperaba.
¿Sí?
Se esperaba lo peor, ¿no? Chin, ya lo atrapó una máquina, o ya le cayó algo encima, no sé, algo pasó, ¿no? Algo se me dio fuerte. Y que llegó y pues ya simplemente alguien desmayado, ¿no? Y que, pues, ¿qué pasó? Que le da fregada, ¿no? Ya lo recuperaron, digamos, lo reanimaron. Y ya, como en una hora después, ya lo habían pasado al consultorio y lo tenían en observación él. Y decía que lo entrevistó así como que, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué te pasó? ¿Con qué te golpeaste o te golpearon o qué pasó? No, doctor, ¿qué cree que yo estaba manejando el montacargas, por ejemplo? A la hora de que me bajo para, no sé, mover de esta tarima, mover esta unidad de llantas, digo que sean llantas ahí, empecé a oír que alguien me testeaba así de chis, chis, y que él volteaba, ¿no? Así como que, ay, ¿quién está ahí? No sé, pensando, ¿no? Que me estaban haciendo una broma, decía él, el empleado que le había pasado. De repente dice que nuevamente le hacían esto y él así de, pues, molesto, ¿no? Enojado, así como que, ay, ya están fregando, ¿no? Por ejemplo, dejen de estar bromeando. Que entonces baja del montacargas una lámpara que tenía, porque repito, esa zona decían que era muy muy oscura, ¿no? Por más que trataban de iluminarla, siempre se mantenía como oscura. Y pues aparte, ¿no? El tener almacenadas o estivadas, digamos, las llantas, pues no ayudaba, ¿no? Para que la luz se dispersara correctamente. Y que bueno, en esto el empleado baja la lámpara y empieza a luzar y sí vio la silueta de alguien, por ejemplo. Y que ya, o sea, se cansó tanto de que lo estuvieran interrumpiendo o distrayendo de su labor, que agarró y enojado. Fue con groserías así de, bueno, ya, hijo de tal por cual, no dejan de estar fregando. Va con una lámpara y dice que salieron corriendo las piernas de una mujer, pero las puras piernas, dice que era de la cintura para abajo. Salen corriendo en una dirección y que voltea él, obviamente, para ver, seguir lo que estaba pasando, que eran las piernas de la mujer. Y dice que a la contra venía, digamos que flotando el torso de la mujer, pero sin piernas, ¿no? Que en ese momento dice que sintió que la sangre pues se le vino a los pies y para abajo, ¿no? Fue el último que él recuerda. Y pues que igual, que el doctor así como que, no pasa nada. No sé, estás muy estresado, le dio medicamento y pues ya vete a dormir, vete a tu casa, háblale a tu familia que venga por ti. Y ya te reportas a la noche siguiente, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Y que bueno, ya eso pasó. Y que él como a las 4 de la mañana igual tenía que dar una especie como de rondín para reportar, ¿no? Bueno, todo está bien, ya pasó esto, pasó aquello. Por ejemplo, del lado médico, no nada de como que de seguridad, nada, sino como médico. Y ya de repente,
sí,
dice que iba
a ver.
¿Qué iba qué? A ver, ya vamos a la parte final.
Amigo, sí. A ver, es que lo mandan varios episodios.
Dice que iba acabando el recorrido y coincidentemente por la misma zona donde había pasado lo de este empleado que se había desmayado, le pasó lo mismo. Que él empezó a sentir que alguien como que lo seguía. Y pues también llevaba su lámpara porque, repito, la zona estaba muy un poco oscura. Y en ese entonces dice que, bueno, me agarró y alumbró cuando escuchó que le testereaban igualmente. Así de, voltea y dice que igual ve unas piernas correr y que a la hora de que él ve las piernas correr, siente algo atrás de él, como a 2 metros, dice él, que sintió
la presencia
de alguien que estaba parado.
No, presencia.
La carne se le puso de gallina, voltea de reflejo de rápido y ve el torso de la de una mujer flotando, que venía en dirección a él. Entonces dice que él ya fue el último que recordó y que igual se desmayó, y pero dicen que era, bueno, le decía que era algo realmente espantoso, ¿no? Que se veía inclusive la, bueno, decía que él, que se ve que él alcanzó a ver el torso flotando, pero escurriendo como las vísceras, ¿no? Casi como si hubiera quedado cercenada por algo, ¿no? Y era algo muy común según esto que pasaba en esta fábrica y en el Estado de México. La verdad no recuerdo muy bien por dónde estaba ni qué marca era o qué compañía era, pero sí decía que, bueno, recuerdo que era por ahí, por Cuautitlán o por Tlanepantla, ¿no?
Cuautitlán, la Goodyear.
Ustedes a lo mejor.
Una planta muy grande que había ahí.
Y pues sí, dicen que esto le pasó a él y pues que sí, que ya acabó obviamente sus prácticas profesionales con opción, obviamente, que le daban los gerentes, ¿no? De, oye, pues te quieres quedar aquí, te conviertes en el médico de, ahora sí que de fijo, ¿no? ¿No te gustaría? Y él dijo, no, gracias, sí está, no sé, como que no me queda muy cerquita de mi casa, ¿no? Algo así, mejor optó por salir de ahí, pero sí dicen que estaba muy, muy, muy interesante lo que pasaba en esa fábrica. Saludos, amigos, saludos maníacos, saludos Gina y Nacho, buenas noches, su amigo Alfonso Peña, acá desde Querétaro.
Saludos, gracias, a todos los amigos en Querétaro, y Alfonso siempre participando, gracias por mandarnos este audio.
Así es, mi amigo, hasta allá le mandamos un saludo a Querétaro y a todos los que no nos han regalado su terrible y espantoso like. Es momento de hacerlo para que puedan dormir purificados. Hay que purificarse con un terrible y espantoso like. Los estamos esperando, como que no traen muchas ganitas esta noche para ese menester, así que pues los invitamos a participar, amigos.
Sí, también a través de los audios ustedes pueden participar y dejar su mensaje, y nosotros poco a poco los vamos intercalando.
Así es, ya llegó mi amigo Fer Vela. ¿Dónde andabas, amigo? Te había leído otras ocasiones, pero se me había pasado, mi amigo, saludarte, porque ya ves cómo va el día, o va cómo va el programa. Entonces, pero te agradezco, sí te he estado leyendo. Perdón.
Hola Gina y Nacho, buenas noches, les habla Carmen.
Hola.
Desde Colombia, ¿cómo están? Bien. Gina, yo te había mandado un videito que pues está rodando acá en las redes en las poblaciones de Nariño, en Colombia. Uh-huh. Ahí supuestamente se mira a la Llorona y se escucha el llanto de ella, ¿cierto? Yo quería saber si este video es real. Ustedes pues tienen más experiencia y conocimiento en esto que nosotros, porque pues es algo muy polémico acá, a sabiendas que la Llorona es una leyenda, pues según lo que entiendo, que nació en México, ¿cierto? Pero es universal también. Entonces ese video está rodando en Facebook en los municipios de Nariño, acá en Colombia, y pues mi intención es saber si ustedes me pueden analizar un ratito ese video y colocarlo en la emisora un ratito, a ver qué pasa. Te agradezco, un gran abrazo, siempre escucho su emisora y los adoro.
Gracias,
a ti, Nacho, y a ti, Gina, desde Colombia, Carmen Miranda, chao.
Órale, mi
saludos,
querida Carmen.
Carmen, hasta Colombia. Estamos checando lo del video, pero aunque es un enlace, no podemos abrirlo, quizá porque...
A ver, vamos a ver. Eric Cardona, saludos desde Monterrey, Gina y Nacho. A ver si después me animo a contar un relato que me pasó hace 10 años en la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León. Saludos, mi amigo. Muchas gracias. Sí, pues anímate, no tendrías por qué dudarlo, brother. Pues aquí estás en confianza. Estás en confianza, somos amigos, somos peludomaníacos todos.
Sí, además déjame decirte que cuando llaman la primera vez se ponen nerviosos, pero eso ya les da la pauta para hablar muchas veces más, y saben que pues es una plática entre amigos, no hay mayor problema, y te estamos esperando.
Así es, y si no, manda un audio como nuestros amigos que han estado enviando audios y que pues también vale, ¿no? La verdad es que también se pone muy bueno eso de los audios. Y Santiago Ferrer, un saludo, dice, sí, efectivamente, la antigua Goodyear en Tulti, efectivamente, sí, yo me acordaba, porque inclusive hubo un tiempo que un hermano mío trabajó ahí, y también contaba varias historias. A ver, vamos a ver si entra en la recta final, la última llamada, esperemos a ver si nos contesta.
Sí, aquí estamos con... Soy de Puebla y vivo por cuestiones de trabajo en Querétaro. Llevo 12 años y deseo participar con mi relato. Ah, pero nos mandas a buzón, José. Sí, eras la persona que seguía.
¿José Peregrino, no?
No, José, que vive en Querétaro.
Ah, ok, saludos a José Peregrino, aquí lo estoy leyendo. A Mavis también, que está por acá, Patricio Ibarra. Y a todos los que van llegando, mira qué horas son estas de llegar. Pero, ¿sabes qué? Llegando y a purificarse, y lo primero que deben hacer es irse purificando con su tel terrible y espantoso like.
Bueno, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
¿Quieres escuchar?
Perfecto.
Tony.
¿Tony?
Sí.
Desde Texas.
Sí. Sí, de hecho, el teléfono es de Texas, sí.
¿Y qué nos...?
Yo acá soy... ¿Mande?
No, adelante, ¿eres qué?
¿Tony de Texas?
Ah, ok. No, ahí supe, es que como se va la señal, no le entiendo.
Ok.
A ver, entonces platícanos tu relato para no interrumpirte.
Ok, bueno, esto... ocurrió allá por el 2004, 2005 más o menos. Fueron varios sucesos, que pues me marcaron mi niñez, o sea, fue prácticamente niñez adolescente, ¿verdad? Debido a una tipo de como de brujería o limpias, y ahora te voy a decir por qué.
Sí.
En ese lapso, pues mi familia, somos una familia de 7, mis papás, ¿verdad? Y 5 hermanos, somos 5 hermanos. En ese entonces, yo llego de a mi casa, ¿no? Vengo desde la secundaria, me acuerdo, estaba en secundaria, no fue por el grado. Llego y veo que estaba haciendo una limpia en la casa, ¿verdad? Así, mi mamá, pues si mi mamá hace eso, pues lo ves correcto, ¿no? Uno sí. Como niño.
Sí, sí, sí.
Entonces, ya llegó la noche, me acuerdo esa vez, pues, me hizo todavía extraños. Esa vez, ya éramos, te digo, somos 5, familia de 5 hermanos. Somos 3 hermanos, hombres, varones, y 2 mujeres. En el cuarto de nosotros, me acuerdo, ¿sabes? Fue el primer suceso. Pasó que estábamos dormidos y para caber, nos quedábamos a lo ancho, nos dormíamos con los pies volando prácticamente, la verdad.
Sí.
Y mis hermanos, pues, eran en otra recámara. Da la casualidad que esa vez ya estaba de madrugada, porque eran como las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Y luego yo en ese momento siento como alguien, como que siento como unos pulgares en mis pies. Y yo sentí, o sea, un calor así, me dio miedo, pero a la vez no, porque mis hermanos eran traviesos, ¿verdad? Y yo le doy un codazo a uno de mis hermanos con lo que estaba durmiendo, al más travieso, ¿verdad? Y luego, pero sin abrir los ojos, o sea, más le doy un codazo. Y luego otra vez, siento otra vez que me jalan, pero me jalan el pie, o sea, me lo jalan. Y no vuelvo a dar otro codazo a uno de mis hermanos. Sino cuando yo abro los ojos, veo que a un lado está la cabeza de uno de mis hermanos dormido, y luego volteé al otro lado y está mi otro hermano. Ahora sí me dio miedo real, o sea, me engarrullé, quité los pies del extremo de la cama, o sea, y sentí caliente. Ya así fue ese suceso, ¿verdad? De ahí fueron como 4 días que yo dormí así, pues por temor a lo desconocido, vaya, o sea, si no, era un adolescente niño. Uh-huh. Ya pasó como 4 días. Otra vez yo intenté dormirme normal, ¿verdad? La madrugada. Y luego ya otra vez siento que me jalan los pies, pero bien fuerte. O sea, pero yo eran como unas manos como muy frías, como cuando agarras un refresco con hielo, un vaso, y sientes así la mano, ¿verdad? Que como que también te saluda. Uh-huh. Sientes la mano así fría. O sea, así sentí los pies. Después otra vez me volví a engarruñar, ¿verdad? Por miedo. Yo no decidí contarle nada a mis papás porque, pues, eres el tipo adolescente que te hace ser fuerte, ¿me entiendes? Como que estás madurando. Y yo no le conté a nadie, pero a nadie me va a creer. Mm-hmm. Ya después, en una mañana, mis papás, pues, trabajaban de fábrica acá en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sí.
Y mis papás, pues, trabajando en fábrica, se levantaban 5 o 6 de la mañana, ya casi amanecer. Pues yo miré la luz encendida del cuarto de mis papás, ¿verdad? Pues yo, no sé, me dio una sed de ganas de tomar agua bastantes. Yo me levanté rumbo al comedor, que estaba enseguida la cocina, me serví el vaso de agua. Cuando yo levanto la mirada para tomar el sorbo de agua, volteo a ver a una ventana que está al final de la mesa. Esa ventana da un pasillo no muy ancho, de 40 centímetros.
Uh-huh.
En esa ventana veo como un hombro, y la parte del hombro y un pecho, pero era una tipo sombra, o sea, sombra. Era como un niño, o sea, era en tamaño. Era
pequeño.
Nada oscuro. Oscuro, ¿vale?
Era pequeño.
Sí, era pequeño. Y entonces, cuando yo me agacho, porque estaba la cortina de la ventana, para verlo, él se agacha rápidamente también. Y yo no pude ni hacer nada, me quedé paralizado. O sea, yo metí el vaso, me acuerdo. Él se agachó a verme, pero, o sea, todo negro. Atrás de él se miraba la poquita luz, porque llega a amanecer. La poquita luz del día, que hacía azul, se me da azul. Yo me voy corriendo muy apenas, o sea, para decirle a mi mamá estaba arreglando, ¿va? Para irse a trabajar. Yo ya le digo que atrás de ella estaba otra ventana que va al pasillo. Quítese de ahí porque yo vivía bien asustado, ¿verdad? Quítese de ahí porque hay alguien ahí en el pasillo. No sé dónde, y sale mi papá también. Y ya mi papá se va a asomar, dijo, al pasillo. Pues está yo en ese pasillo que está tapado con puertas de extremo a extremo, y es una barda alta, o sea, de como casi 2-3 metros. Y tenemos unos perros tan chismosos ahí también, o sea, no hay manera de, o sea, que alguien se metiera, vaya. Ya después de ahí fue un tormento, ya que como niño, pues ya asustaba, o sea, estaba bien asustado. Ya pasaron días, fueron muchas cositas que se fueron como que yo las atraje, traje tantas cositas, porque después, ahí cerca, hace años, había fallecido una persona, ¿verdad? Ya de que se empezó la colonia esa ahí, en un campo de fútbol, llegaron unos conocidos corriendo. Llegaba un chavo que se encontraba con nosotros ahí, y él siempre paseaba a su perro de noche. Él no es de la cuadra, de ahí de la calle, nosotros más que lo conocíamos. Y uno que sí es de la calle dijo, ven, dijo, ¿qué onda? ¿verdad que hace mucho se suicidó un chavo ahí frente a tu casa? Digo, ah, sí, pero ya tiene como 20 años. Dijo, no, es que este lo acaba de ver. Me dice que le hables a la policía, que lo acaba de ver colgado. Dice, pero tiene 30 años. O sea, lo extraño es que por qué lo vio él, si él no es de ahí, de esa calle donde vivimos nosotros. Él no sabe la historia de lo que le pasó a ese chavo. Y entonces, uh-huh. Yo más de esos estudié. Sí, usaron policías. Ya de rato, con tanto que contaba mi mamá, ya se preocupó, ¿verdad? Dijo, pues, ¿qué ando viendo yo? ¿Qué ando así?
Está bajando
ya, todo. ¿Mande?
Ah, tu voz estaba muy bajita.
Ah, sí, ¿no oye muy bien?
Sí.
Ah, es que hay montañas y te va la señal.
Ah, okay. Adelante.
Sí, bueno, y luego ya a partir de ahí, ya mi mamá se preocupó, ¿verdad? Por todo lo que estaba viendo, todo lo que había pasado, ¿verdad? Yo, como adolescente, yo le reclamé a ella, no, usted lo que anda haciendo, por rebeldía, ¿verdad? Que eso no tenía de adolescente. Lo que están haciendo de brujería ahí, ya ves lo que atrajo o algo. Ya me acuerdo que eran, pues con todo el respeto de las religiones, ¿verdad? Me acuerdo que era un domingo, pasaron esos que van de casa en casa, ¿no? Los vestidos de estudiar, ¿verdad?
Sí.
Y me dieron estudios ellos, y pues ya me decían qué pasaba, o sea, que si. O sea, todo, ¿verdad? Menos la palabra de ellos, o sea, con el respeto de la religión, de la creencia de cada quien. No me lo vas a creer que fueron como 2 semanas que empecé con esos estudios y ya fue un día entre semana de escuela, no me acuerdo, perdón, en un sueño. Yo soñé esas. Que yo estaba jugando en la noche en el patio de la casa, que esa sombra era un niño, ¿verdad? Que venía corriendo, pero como flotando, o sea, de atrás de la casa, corriendo para afuera de la casa. Cuando yo como a media calle, esa sombra volteó a verme y yo me quedé otra vez pues temblando, ¿verdad? O sea, de la impresión en el sueño.
Sí.
Pero la sombra, cuando llegó a media calle, volteó y se desapareció. No me lo vas a creer, pero ya a partir de ahí ya ni el miedo, vaya, o sea, como que me dio valorcito, un poco de valor de, pues, por el estudio que yo estaba llevando con estas personas.
Uh-huh. ¿Verdad? Sí.
Hoy. Pues ese es el relato que quería contarles.
Muy bien, amigo, muchas gracias.
Ya también nos vamos a despedir, pero agradecemos que tú hayas participado y que no sea la última vez.
Sí, no, muchas gracias.
Te esperamos próximamente, Tony.
Gracias, hermano. Sí. Hasta luego, buenas hasta noches. Luego.
Vamos entonces a otra llamada para que nos alcance el tiempo. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu
nombre? Hola, Cristian Morales.
Ah, Cristian. Bienvenido, amigo, estamos en la recta final. Espero que tengas chance, que haya el tiempo suficiente para escuchar tu relato, mi amigo.
Sí, es correcto, me comuniqué la semana pasada o esta, me parece, uh-huh. Hablando sobre un relato de mi abuelita.
Ok.
Que se apareció con un gasero, no sé si lo recuerdan.
Ajá, sí, claro, ¿dónde te ubicas tú?
Soy de Iztacalco, aquí en la Ciudad de México.
Cierto. Sí, ok. ¿Y ahora qué nos vas a platicar, amigo?
Este relato es muy breve, creo que sí queda de aquí a las 12 o menos.
Órale.
De igual forma fue ahí donde ocurrió la aparición de mi abuelita, entonces, ahí se platicaba que se aparecía una niña, eran departamentos, entonces, uh-huh. Nosotros decían mis papás que ahí se aparecía una niña, entonces, una vez un tío que vivía en la azotea, en unos cuartos que ahí se rentaban, uh-huh. Salió como a las 2, 3 de la mañana a fumar, porque pues era adicto a los cigarros, ¿no?
Sí.
Y pues uno de los cuartos que lo ajustaron como si fuera una cocina, se veía hacia el patio y hacia la azotea al fondo, o sea, donde tendían, en los tendederos, vaya.
Ajá.
Entonces, pues él se puso a fumar y todo, y en el fondo él vio a una persona parada que estaba viendo hacia la calle, o sea, recargado en la parte de la azotea. Había un enrejado. Entonces ahí vio a alguien, a él parado, y que estaba viendo hacia abajo, hacia la parte de la calle. Entonces lo que él pensó y dijo, pues ha de ser uno de mis hijos, porque pues vivía con sus dos hijos, que eran mis primos, y su esposa. Entonces él lo que hizo fue a verlos, pues a ver si estaban en sus cuartos durmiendo o quién faltaba para decidir quién era el que estaba ahí, pues parado, ¿no? Entonces él entró a los cuartos y pues vio que estaban los dos durmiendo y su esposa. Entonces pues no supo quién es el que estaba ahí parado. Salió y nuevamente volteó y ya no estaba esa persona que él alcanzó a ver.
Se esfumó.
Sí, prácticamente ya no estaba. Pues lo que hizo él, mejor se metió a dormir y pues sí, quedó todo espantado porque no supo quién es el que estaba ahí parado a esa hora viendo pues a la calle desde la azotea.
Eso es, sí. Pues una experiencia de esas que no quisiéramos encontrarnos, sobre todo que en las noches, a mí sí, la azotea de cualquier casa, imagínate, de un edificio, se me hace muy misterioso, muy misteriosa. Pues, ¿sabes por qué? Porque en las noches se ve cada cosa, cuando no ves objetos luminosos, cuando no ves presencias, o sea, sí llega a ser impactante.
Exacto, y más que esa azotea, pues no tenía buena iluminación, o sea, se veía nada más la luz de la calle que daba hacia adentro. Entonces prácticamente él veía una sombra, no sabía quién era, pero sí sabía que había alguien ahí parado viendo hacia la calle.
Oye, ¿y en qué piso estaban? O sea, ¿cuántos pisos era? ¿De cuántos pisos era el edificio?
Era planta baja, primer piso, dos pisos.
Okay. Y él estaba en lo que sería la azotea, que vendría siendo el tercer piso, ¿no?
Ajá, sí, y no sé si te puedo contar rápido, ¿sí? Igual sobre un relatito pequeñito.
Venga.
Ok, ahí mismo mi tío pues estaba otra vez, después de que le había pasado antes, no recuerdo cómo estuvo el orden, pero ahí mismo en esa misma ventana él se asomó una madrugada. Me parece que esto fue antes de la persona que alcanzó a ver ahí en la azotea, porque de ahí lo relacionaron con la niña que se aparecía, que les comentaba en un principio. Entonces él de igual forma se paró ahí en la ventanita del cuarto que acondicionaron como cocina, y en vez de voltear para la azotea, para el fondo de la azotea, esta ocasión pues volteó para el patio, que era donde prácticamente luego ahí jugábamos o estábamos con los primos.
Sí.
Y él vio salir de las escaleras a una niña. Esta niña nos comentaba que pues al principio desde arriba pues la veía normal, como si hubiera sido un primo de nosotros, una prima. Pero lo curioso fue cuando ya empezó a caminar o a avanzar, porque pues no le alcanzó a ver los pies.
Órale, también. Entonces, era una aparición.
Sintió todo el cuerpo chino así y supo que era algo pues paranormal.
Claro.
Iba flotando.
Ajá, sí, y se desapareció ya justo antes de llegar al zaguán.
¿Por qué pasarían esas cosas ahí, amigo? ¿Hay alguna sospecha de algo?
Pues ahí a mí nunca me llegaron a espantar, a excepción de lo que nos contaron de esa vez de que pues mi abuelita se le apareció. Ya no vivimos ahí, ya tenemos cerca de unos 10 años que ya no vivimos ahí, pero desconocemos
sí,
qué es lo que llegó a pasar en esa, pues es un edificio, pero ya tiene años, ese edificio ya tenía años y todavía sigue existiendo ahí.
Sí.
Pero desconocemos el motivo por el cual se presentaban esos, porque pues hay otras dos pequeñas historias también. Y era sobre esa misma, ese mismo edificio. Entonces no sabemos qué llegó a pasar ahí anteriormente.
Okay. Bueno, pues ojalá, a ver si sale a la luz cuál fue el motivo por lo que se aparecen ahí. A lo mejor hubo un fallecimiento, tal vez alguien abrió portales ahí en ese sitio y mira, pues se dan manifestaciones. Mi querido Cristian, muchísimas gracias. Cumpliste perfectamente porque nos dio tiempo adecuado para poder escuchar tus historias. Mira, hasta nos contaste dos. Estuvo genial.
Sí, no, ¿de qué? Pues sí, escuché que ya iban a cerrar y que creo que no tenían ahí alguien que contar y me animé.
Eso es todo. Muy bien, mi querido brother. Que tengas una estupenda noche y espero que no sea la última vez que charlamos.
Gracias, sí, es la segunda vez, pero ¿sí? Espero seguir llamando.
Claro, mi amigo, cuando gustes, ¿eh?
Ok, gracias, saludos, Nacho y Gina.
Saludos. Hasta
luego, mi amigo Cristian, pues cerró con broche de oro. Buenas historias.
Mira, dice, tal vez sea un error en la simulación o una realidad paralela.
Podría ser, tal vez podría ser, sí, claro. Todo puede suceder, ya que son fenómenos, precisamente el fenómeno sobrenatural, así es, ¿eh? Y de eso no podemos negarlo en absoluto. Antes de irnos, Gina, quiero recordarles a nuestros amigos que tenemos Fantasma Errante y la gasolinería antigua de la carretera. Es un misterioso despachador el que se hacía presente en ese lugar. Bueno, te invitamos. Buena historia, ¿eh? Está perfecta para esta noche. Así que te invitamos a que tú también des el salto cuántico con nosotros a las 12 de la noche. Y quiero agradecer a mi querida amiga Angélica María Torres, que hace uso del super chat. Gracias, mi querida Angie. Y todo lo que pues nos falta todavía esta noche, pues está el Fantasma Errante. Y además, quiero recordarles que este próximo sábado es primer sábado de mes. Y ustedes saben qué hacemos el primer sábado de mes. Así que están cordialmente invitados. A las 8 de la noche los vamos a esperar. A todos los que concuerden con esta filosofía, con este camino. Por supuesto, sabemos que la oración es fuertísima. Y si lo hacemos en grupo, no se diga. Así que los vamos a esperar, mis amigos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
También yo me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, Jabot.
La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.